Hoy, en Así las Cosas.
En contextos relacionados con el crimen organizado, como es el caso de México, e incluso mujeres, como en el caso colombiano, que han logrado trascender la búsqueda y llegar incluso a obtener la aprobación de una ley de protección a mujeres buscadoras en el país. Y otro elemento importante es justamente el hecho de que la mayoría de las personas buscadoras son mujeres. ¿Por qué? Muchas maneras de explicarlo. A veces, desde una perspectiva feminista, se puede plantear que se trata de una especie de prolongación de la labor de cuidado que se asocia a las mujeres en nuestras sociedades y sobre todo en Latinoamérica.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy. De verdad, muy activos. Se los agradecemos muchísimo. Y les decía, y por cierto, ya saben que este programa se está transmitiendo a través de todas las plataformas digitales, además de, por supuesto, al aire, pero a través de todas las plataformas digitales de W Radio, en X, en YouTube, en TikTok. También en este momento estamos en Facebook de Así las Cosas, en Facebook Live, ahí también en Así las Cosas, para que, bueno, pues por ahí también nos puedan ver aquí a los que estamos, a las que estamos en la cabina de W Radio. Y ya les decía que se presentó un informe, escuchaban ustedes precisamente la voz de Ana Piquer, ella es directora regional de Amnistía Internacional, se presentó el informe Desaparecer Otra Vez. Y ustedes lo saben también, aquí hemos hablado una y otra vez de las personas que buscan a sus seres desaparecidos. Y hoy me da muchísimo gusto poder saludar aquí en la cabina de W Radio. Primero le doy la bienvenida, porque son quienes traen el informe, a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana. Edith, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días también a toda la audiencia y con muchísimo gusto de conversar hoy sobre el informe que presentamos el día de ayer, que en efecto se llama Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Un informe con el que tratamos de poner un granito de arena en la construcción de memoria frente a un Estado que desaparece y desaparece y desaparece.
Y ahorita nos vas a contar precisamente de este informe, pero saludo aquí también en la cabina y me da muchísimo gusto que de verdad nos puedan acompañar esta mañana. Está conmigo Beatriz Zapoteco Neri. Ella es madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros. Beatriz, bienvenida.
Buenos días, gracias por escucharnos y buenos días a toda la audiencia también. Estamos aquí para que nos escuchen y la gente comprenda la dimensión que estamos viviendo de la violencia que se genera en todo el país.
Y ahorita vamos a hablar de ello. Beatriz, gracias por estar aquí con nosotros. Y también está María Isabel Cruz, madre buscadora de la colectiva Sabuesos Guerreras. ¿Hace? ¿No?
No ella es la señora Mari, que viene de Honduras. Ahí te contaba,
Mari. Ya, es que aquí me lo pusieron mal. Entonces, una disculpa, lo tenía mal aquí el dato, una enorme disculpa. Mari, bienvenida también.
Buenos días,
muy buenos días.
Gusto y gracias por la invitación y también porque estamos aquí para hacer la visibilización y la sensibilización a todas aquellas personas que nos van a escuchar el día de hoy. Mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro, vengo de Tegucigalpa, Honduras y busco a mi hijo Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido entre Tamaulipas y entre Nuevo Laredo y Reynosa, quiero decir.
Ahorita vamos a hablar precisamente de esos casos y de verdad gracias por estar con nosotros. A ver, rápidamente, Edith, ¿qué es lo que presentan? ¿Este informe qué es?
Bueno, a ver, el informe es un informe que recoge información de más de 661 exactamente mujeres que buscan a familiares desaparecidos en México, que incluyen una gran cantidad de mujeres en México y mujeres centroamericanas, como la señora Mari, que buscan a sus familiares que desaparecieron en nuestro país. Y lo que tratamos de hacer con este informe es dar luz a las mujeres que están buscando. En este país, Gaby, antier llegamos a la cifra de 130,000 personas desaparecidas. A las 6:53 de la tarde ya eran 130,004 personas desaparecidas y no localizadas en México. Hay un aproximado de 90. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Nosotras no tenemos otros datos, tenemos los mismos del gobierno. Y ahí recordar, Gaby, Justamente cuando hice esta revisión, en 2006, durante todo el año 2006, desaparecieron 630 personas en México. Durante el año pasado desaparecieron 34,333 personas en México. El año pasado fueron en promedio 94 por día. Y hasta el día de antier habían desaparecido en este año 16,533 personas en este país. A esas 130,000 personas, Gaby, no las está buscando el Estado. No las están buscando las autoridades ni las comisiones de búsqueda, las están buscando sus familiares. Y el 90% de quienes buscan son mujeres. Mujeres como Beatriz, mujeres como Doña Mari, esposas, madres, hijas, hermanas, abuelas, nietas de las personas desaparecidas. Y quisimos poner luz sobre lo que estas mujeres están viviendo. Y el informe lo que tiene justamente es qué es lo que está pasando con esas mujeres. ¿Por qué en este país hay 16 mujeres buscadoras que han sido asesinadas? ¿Por qué en este país se desaparece a las mujeres que están buscando a familiares desaparecidos? ¿Por qué ellas están viviendo ataques y amenazas? ¿Cómo las atiende el Estado? Y el informe es contundente en mostrar que no solamente están, obviamente, esto que es como la punta del iceberg, sino que el mismo informe menciona, por ejemplo, que según lo que ellas mismas nos contestaron, 55% de las mujeres que nosotras encuestamos han sido violentadas por las autoridades, 66% han perdido recursos en la búsqueda de personas, porque ellas, esta búsqueda que hacen con sus manos, con sus botas, con sus picos, es literal con lo de ellos, ellas los compran, ellas pagan los materiales, ellas compran la gasolina, compran la torta, el café con el que van a hacer la brigada de búsqueda, y además hay una serie también de afectaciones en la salud de las mujeres, en las condiciones económicas de las mujeres, que ellas mismas te podrán contar de su propia voz.
Sí, y el informe tiene aquí varios asuntos, afectaciones, está muy completo, como todo lo que hace Amnistía Internacional. Está el tema de la criminalización, la violencia sexual, también por supuesto el desplazamiento forzado y las afectaciones a la salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, depresión, insomnio, deterioro en general de la salud, miedo, dejar de hacer cosas que les gustaban antes, pérdida de apetito, ira, accidentes durante labores de búsqueda, consumo problemático de sustancias, entre otros. Y me gustaría, Beatriz, y arranco contigo, pues cuéntanos un poco tu historia, Beatriz, ¿tú de dónde eres?
Okay, bueno, creo que nuevamente mi nombre es Beatriz Zapoteco Neri, vengo de una comunidad indígena rural de Ciclala, en el estado de Guerrero. La situación que padecí con mi familia específicamente, mi esposo fue privado de su libertad el 6 de enero del 2016. Ya casi van 9 años, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que pues el Estado no lo está buscando, lo estoy haciendo yo, porque mi esposo, y lo quiero encontrar, no quiero que ande, digamos, sí, está muerto, pero yo lo quiero encontrar, lo quiero traer a nuestro pueblo, le quiero dar como un entierro religioso. Claro. Y por eso estoy buscándolo.
Dices que desde el 6 de enero de 2016, ¿qué pasó ese día? O lo que tú sabes que pasó, bueno, ese día.
Pues pasó algo terrible. Digamos, algo, para mí fue algo terrible, porque llegaron unos hombres encapuchados, armados, y lo privaron de su libertad. Uh-huh. Y en un momento, yo pensé en esos días que quizá lo iban a regresar, no entendía la dimensión del problema que vive México, que vive todo México, no entendía. Y yo dije, bueno, a lo mejor lo van a regresar en una semana. Y pasó el tiempo y nunca lo regresaron. Y hasta la fecha, pues, no lo han regresado. Entonces yo empecé a buscarlo. Empecé a pedir a las instituciones del Ministerio Público que lo buscaran. Pero, pues, hasta la fecha no hay respuestas de parte de ellos. Entonces, pues, lo estamos haciendo nosotros como familiares.
¿Llegaron a dónde? ¿A la casa o de dónde se lo llevaron?
A nuestro propio domicilio.
Al propio domicilio. A ver, para quienes nos escuchan y que tal vez no ubican mucho la zona, ustedes, el lugar de donde son ustedes ahí en Guerrero, ¿cómo por dónde está, Beatriz? ¿Qué es lo que queda? Digamos, como alguna ciudad que quede más cerca, un poco para que quienes nos escuchan ubiquen.
Está una ciudad algo cerca, digamos Chilpancingo.
Chilpancingo, uh-huh. Ok. Chilpancingo está más o menos, uh-huh, más o menos cerca.
Sí.
Y cuando sucede esto, ¿tú vas con las autoridades? ¿Ustedes van con autoridades?
Sí, pero después de como 15 días, recuerdo bien, porque, pues digo, desde mi zona rural donde me encuentro, ¿verdad? Siempre lo digo, el estado de Guerrero en su dimensión territorial es grande. Sí, es muy grande y eso
es enorme.
Y eso conlleva a que pues varios pueblitos están muy alejados de la capital. Entonces llegar a la capital pues fue, digamos, algo un poquito complicado y aparte pues como nosotros y no estábamos preparadas, ¿verdad? ¿A dónde iba a tocar la puerta? Porque yo le repito, yo no sabía la dimensión que estaba viviendo nuestro país, no entendía. Claro. No entendía la palabra desaparición hasta ahora que ando en la lucha y he conocido a otras madres, esposas, hermanas, hermanos. Ya fui a entender esos términos, lo que conlleva decir una desaparición forzada.
Mari, tú eres de Honduras. A ver, cuéntanos tu historia. Decías, ¿estás buscando a tu hijo?
Sí, bueno, mi hijo salió un 22 de febrero del 2013, con rumbo hacia los Estados Unidos. Como todo migrante, el sueño es llegar.
¿De dónde salió?
De Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa. Ajá, somos originarios de Honduras. Uh-huh. Él no tenía un viaje planeado. Uh-huh. Él llegó un día en la mañana, me dijo que iba a hacer este viaje y lo planeó así, de un solo. Ese día para mí, pues, me golpeó porque nunca me había separado yo de un hijo. El 22 de febrero, él se vino para acá con unos amigos. Uh-huh. Pasó por Palenque, San Luis Potosí, y llegó hasta Tamaulipas, a Nuevo Laredo. El 11 de marzo del 2013, de una camioneta que iba de Nuevo Laredo hacia Reynosa, él iba a trabajar porque le habían conseguido un trabajo para él poder generar dinero y poder pagar un coyote que le estaba cobrando $2,500 para cruzarlo. Pero entonces dijo él, mamá, yo voy a ir a trabajar para poder generar el dinero y poder pagarlo. Lastimosamente, cuando él iba entre medio de Nuevo Laredo y Reynosa, lo bajaron los Zetas, porque eso fue lo que me dijeron la persona que lo estaba esperando. Y no lo dejaron subir a la camioneta. Y desde entonces, pues, yo no sé nada de él, si está vivo, si está muerto, porque nunca he recibido lo que es una llamada, nunca he recibido llamada de él tampoco. Y desde entonces, pues, yo recurrí a las autoridades de Honduras sin ninguna respuesta. Pero en el 2014 hubo una caravana de madres en busca de hijos desaparecidos, en la cual yo participé, y fue mi primera vez que yo vine acá, llena de ilusiones, llena de esperanza, que quería llevar yo a mi hijo, decía yo, de regreso para mi casa. Lastimosamente salí de acá y no llevé ninguna noticia, nada, solamente que había pasado por San Luis Potosí, en un albergue, lo tienen ahí registrado, donde él entra y sale, pero que él sigue para adelante. Y allí las personas encargadas le dijeron que se quedara porque es una persona muy generosa, cooperativa. Después de eso, pues, volví a venir en otra caravana, como 4 caravanas más, y logré a poner denuncia o reporte, como le llamamos, sobre las personas desaparecidas. Pero con el transcurso del tiempo, pues, aquí no, las autoridades ni en Honduras ni acá buscan. Entonces, cuando yo fui a ver la carpeta para ver cómo iba la investigación, no había nada. Me hicieron una película que se llama Toshqua, que en lengua pech se llama Desaparecer. Y con la compañía de Impactacine, de Ludovic Bonlio, y que es el productor, Merle y las otras muchachas de ahí, ellas me acompañaron a la fiscalía, y así es como hemos podido ir viendo todas las faltas que hay en la carpeta, y hemos podido ir corrigiendo todo eso. Entonces vemos que las autoridades, si no buscan a los suyos, peor para que busquen a los migrantes. Y la verdad que para nosotros las madres centroamericanas tenemos muchos obstáculos, tenemos muchas retos, porque no podemos venir a buscar a un país tan gigante donde están desaparecidos nuestros hijos. Y lo único que nosotros le pedimos a las autoridades, pues, es que busquen, les exigimos que busquen, porque es su responsabilidad. Y las madres necesitamos saber dónde están nuestros hijos.
¿Qué edad tiene hoy tu hijo?
Mi hijo salió de 21 años, cumplió 22 años en el camino. Ahorita tendría él los 34 años.
34 años. Mari y Beatriz, y les agradezco además de verdad que estén aquí con nosotros, pero para cerrar y para que la gente que nos escuche pues se quede con algo en el corazón, Beatriz, te pido a ti primero, ¿qué les dices a quienes nos escuchan hoy que tal vez están yendo pues a su trabajo, o acaban de dejar a los hijos en la escuela, o están haciendo, digamos, su vida cotidiana aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar donde nos escuchan? ¿Con qué te gustaría dejarlos en su corazón, Beatriz?
Bueno, me gustaría dejarlos en su corazón a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que sean empáticos con todos nosotros, porque de pronto hay gente que nos estigmatiza siempre, que nos señalan de decir, es que en algo andaban haciendo metidos, en algo andaban haciendo mal. Yo le quiero decir a toda la sociedad que nosotros nunca anduvimos haciendo cosas malas, y todas estas cosas que están pasando le puede pasar a cualquier persona, no en específico a uno, en cualquier persona y en cualquier momento.
Mari, ¿qué les dejarías tú en el corazón?
Pues decirle lo mismo que dice la compañera, que sean empáticos con nosotros las madres cuando venimos a buscar a nuestros hijos, porque hemos escuchado muchas cosas, que para que lo siguen buscando, que ya están casados, quizás ya están en otro lugar, que ya ni se acuerdan de nosotros, y que nosotros para qué los buscamos. También decirles a las personas que sean sensibles con los migrantes. No todos salen por querer salir de sus países. Salen por una necesidad, salen porque quieren sacar adelante su familia. Y en la verdad que aquí nosotros hemos encontrado gente en las cárceles incriminalizados porque los han torturado para que ellos se culpen. Y hay personas que ya, una madre en el 2014, nosotros entramos a una cárcel y la mamá tenía ya 16 años de que su hijo se había venido para acá, y tenía 13 años de estar en la cárcel, inculpado. Entonces, vemos la injusticia para los migrantes, que los culpan de cosas que ellos no han hecho.
Es Beatriz Zapoteco Neri, madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros, y es Mari Martínez, madre buscadora también desde Honduras. Edith, ¿dónde podemos encontrar el informe?
Sí, bueno, yo por supuesto agradecer a Mari y a Beatriz y a todas las mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos, que no deberían estar haciéndolo, porque lo debería estar haciendo el Estado. El informe está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Se llama Desaparecer Otra Vez. Pueden encontrarlo también y descargarlo en las redes de Amnistía México. Y yo, acompañando a las señoras, también diría, este es momento de demostrar que ellas no están solas. Frente a la ausencia, la violencia y las omisiones del Estado, estamos nosotras, está la ciudadanía. Invitamos a la gente también a firmar la petición que tenemos en línea. Se llama Buscar Sin Miedo, y si me permites, Gaby, el próximo 30 de agosto, es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, un buen momento para mostrar solidaridad con todas las mujeres buscadoras en México.
Sin lugar a dudas. Gracias, querida Edith, como siempre, y gracias a ustedes, Beatriz y Mari, y el corazón abierto aquí, los micrófonos abiertos, y sobre todo la mirada de frente, porque la mirada de frente es lo que necesitamos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, y que Dios les bendiga a todos.
Gracias. Nosotros al corte.